¡Urtebarrión para todos! ¡Feliz año! Igualmente. Señoras y señores.
¿Qué tal o qué?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, pues aquí estamos un año más viejo,
tío. 2020.
Me cago en.
2020.
Me cago en.
En la Eguskina, tía.
Hola.
En la 107 FM de Iruña, 91 FM de Iruña y Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis ahora en la web, le dais al botón de directo y conectáis con nosotros.
No.
¿Cómo que no?
Tenemos un pequeño error.
¡Oh!
Hay problemillas técnicos. ¡Oh! Así que o nos escuche por método tradicional de sintonizarnos en la FM.
O no.
O si no, pues el podcast. En cuanto termine este programa, el señor Lobo, que es rápido como el rayo,
rápido.
Sube el podcast. Pues el podcast sí que lo podéis escuchar. Pues hoy... O si no, en iVoox o en iTunes. Pero precisamente hoy en directo tenemos algún pequeño problemilla que solucionaremos a la mayor brevedad posible.
Eso tendríamos que haberlo avisado antes. A ver si podemos haberlo dicho en Twitter.
No, sí, claro. Usted, como es rápido y veloz en Twitter también. Hostia.
Rápido y veloz como perejil, el caracol de Barrio Sésamo.
Sí, sí.
Pues os metéis en la página web y os hacéis egusquides, que se puede hacer.
Eso sí, egusquides. Eso sí funciona.
Eso sí, el streaming ahí sí funciona. También nos podéis escuchar desde la 107 FM de Iruña, 91 FM de Iruña y Ría. Y ya, se me ha ido.
Y mañana
las repeticiones a las 8 de la morning. Nos podéis sintonizar también en la sacana, en la estanda, ¿no? Hoy se me va, tío. Hoy...
Ay, madre mía.
2020 se me ha...
En la Irati, en la Irati, Ratia, estamos.
Y en la Irati, eso es. Que... bien, ¿no?
Bien.
Los globos...
Bueno, tenemos un montón de cosas.
Todas las cosas que nosotros hemos dicho aquí...
Muy entretenidos estos días con todo esto de la entronización, ¿no? De Pedro Sánchez.
Sí. Wow.
Si hubiera habido todo un circo, o sea, daba patético, ¿eh? Ha dado mucha pena todo, mucha grímica, ¿eh? Esto no pasaría si esto fuera una monarquía. ¡Viva el feudalismo! Tenemos que volver al feudalismo, volver a los reyes. No hace falta elecciones ni nada. Si total, eso está lleno de condes, marqueses...
Derecho de pernada.
Y gente de esta que siguen mandando ahí. Están los mismos. Pues entonces necesitamos monarquía. Hoy vamos a hablar de monarquía. ¿Por qué no?
De gays y...
De monarquías.
Y reinas.
Y reinas.
De bobones.
De bobones. Pues hoy empezamos ahora con nuestras secciones.
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
¿Quiénes estrenaban el año?
Bueno, estamos a día 7, ¿no? O sea que no han
estrenado. Estrenaban, ¿no?, con retraso el año.
Atención, hoy es el cumpleaños.
¿Hoy?
De Nicolas Cage.
¡Nicolás! ¡Opa, Nicolás!
Oh, antes hablábamos de él. Le echamos de menos, sí.
Me he mordido la lengua antes.
Ay, Nicolás.
Estábamos diciendo que es uno de los actores menos
rentables,
lucrativos,
¿no? rentables
hoy en día.
Pues Nicolás.
Oye, ponemos bote y le contratamos para, yo qué sé, para el cumpleaños de una sobrina que venga a actuar o haga algo, ¿no?
Y es que igual lo hace mal.
Para arriba Baltasar. Ah, no, que eso ya ha pasado.
Bueno, pues llevo varios días intentando hacer una noticia de Nicolas Cage, que resulta que lo han fichado para hacer una película... sobre él mismo.
No te...
Hola, un biopic
de... hace del mismo.
Quiero saber cómo ser...
Y lo hará mal.
Él hace de... es metacine, él hace de él mismo que le ofrecen hacer una película sobre él. Hostia. Es una cosa así como muy muy rara, muy loca. Ya os iré contando.
Hombre, pega con él, ¿no?
Sí, pega.
A ver.
Hombre,
si re
igual le saca del fondo.
Yo creo que solo lo puede sacar del fondo Quentin Tarantino.
Hombre, ha habido precedentes, ¿no? Jean-Claude Van Damme hizo esta película,
sí, claro.
JVC, ¿no?
Sí, que
era bastante buena y hablaba un poco
de su vida.
Se parodiaba
al mismo, ¿no? Eso es.
Sí, sí, y hacía de sí
¿Y
mismo.
¿Y está guay esa?
Sí, la verdad que sí, se aleja muchísimo de lo que
¿cómo has dicho que se llamaba?
JVC, JCV, Jean-Claude Van Damme.
JCVD.
Eso es, las siglas de él.
6 contra, ¿es una película belga?
No, es una serie, ¿eh?
No, es película.
Es película.
Sí. Es película y, bueno, pues habla de su ascenso y caída, porque este tío estuvo en la mierda.
Uh-huh.
Este, cuando pasó su época de esplendor, pues acabó en las drogas y acabó muy jodido. Y le ha costado mucho salir de ahí.
Es que una persona que te hacías así, les pagar, pues ¿qué quieres?
Tío, que acaba muy jodido, la verdad que sí. Sobre todo la entrepierna. Pero
me
bueno,
me la voy a apuntar. La ponen bien, ¿eh? Le dan un 6,3, pero todas las críticas aquí la ponen...
Sorprendió muchísimo, porque claro, no es el Jean-Claude Van Damme, este hostiador...
Claro, claro, claro.
Se sale actor, totalmente de su actor, registro. ¿No? Sí, sí. Hombre, y como hace de sí mismo, pues lo hace bien. Por una vez.
No, es que JCVD es Jean-Claude Van Johnson y es una serie.
No, a ver, no, son dos cosas diferentes. Vamos a, no vamos a confundir aquí a la gente. Jean-Claude Van Johnson era una serie muy cachonda, muy gamberra, que a mí me gustó muchísimo, que desgraciadamente solo tuvo una temporada.
Oh.
Y, a ver, Jean-Claude Van Damme, JCVD.
¿Qué le pasa a este tío esa con es las
una,
siglas?
Esa es la película que...
Sí, 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 JCVD,
que es,
2008.
Que es un drama, no es una película de acción...
De movie, yo creo que habría habido una... Sí, sí, un, bueno.
Sí, aquí, entonces, JCVD.
Eso es. No, la ponen bien, oye. Pues la miren, apuntamos.
Bueno,
¿qué más cumple?
Joker, me molaría que volviera el Nicolas Cage de antes, ¿no?
El de Living Las Vegas No, perdón, el... Bueno, sí.
Sí, por ejemplo...
Miedo y Asco en Las Vegas.
No, ese no. El de Living Las Vegas y anteriores, la de los sixtillizos esta, la de...
Ah, sí,
Arizona Baby, todas esas películas, joder, tío, era un Jean-Claude, o sea, joder con Jean-Claude, ya se me ha metido.
Nicolás
que molaba mucho.
Le Petit Nicolás.
La del el vampiro, el beso del vampiro también, esa es buenísima, esa película. Una que se... Que, ¿no habéis visto esa? Espera, la voy a buscar. Que se piensa que le ha mordido un vampiro, una vampira a él, y es un tío que va con unos dientes de Drácula de estos de plástico que utilizábamos
sí,
los niños.
Sí, que la he visto, sí.
Sé que lo has comentado aquí alguna
es
vez.
Muy buena
porque
película.
Le dedicamos un programa
es
a
verdad,
este señor
hicimos un...
y lo comentaste, pero yo realmente no la he visto.
Pues
esa.
Muy buena película esa también. A ver, más Happy Birthdays. Jeremy Renner.
Sí, hombre.
Sí, vale.
El que hace de Ojo Halcón ahora en Los Vengadores.
No sé.
Un actor pequeñico.
Sí,
pequeñico sí.
Cabezón ahí, como cabezabuque. ¿No?
El que confundí yo con el que hace de James Bond.
¡Ah, sí!
Sí,
es verdad,
sí, sí, sí.
Se parecen.
Esos errores típicos de Kachan, sí.
Sí,
sí, sí. Sí.
Ostras, Kachan.
Siempre está bien traer los errores de los demás.
David Caruso.
Bueno,
sí, el de las gafas, que iba siempre con las gafas de sol en la serie
de CSI.
Miami.
Mucha gente le odia, pero no sé por qué. A mí no me parece mal actor.
Lleva bien las gafas. Lo que pasa es que tiene una cara así como muy erática, no dice nada.
Es pelirrojo, entonces es ahí.
No te metas con los pelirrojos,
no,
tío.
No, yo sin más. Yo hablo por la opinión de del público.
Oscar Kigori.
Y hasta aquí los cumpleaños de hoy, que no...
No, hombre, pero de calidad, eclipsado, pocos hombre, pero buenos.
Eclipsado absolutamente por...
Por Nicolás.
Por Nicolás.
Series. En Grupo Salvaje.
¿Tienes Pendergast? ¿Hemos aprovechado estas navidades o qué hemos hecho?
Pues sí, la verdad es que me he puesto al día de unas cuantas series.
Eso quiere decir ver más de 20 minutos de un capítulo.
Sí, más. Oye, me he visto Drácula, que es hora y media casi cada episodio.
Hora y media, sí.
Está usted rompiendo unos moldes increíbles. Últimamente.
¿Crees que hablemos un poco de Drácula al principio?
Venga.
Bueno, al señor Lobo le queda probar el tercer episodio, pero no es ningún problema. Podemos contar un poco. Ya os comenté que venía esta serie de Drácula. Está producida y dirigida por los mismos que hicieron Sherlock, que nos han traído Sherlock estos años, con todos sus detractores y los que le gustan, que es Steven Moffat y Mark Gatiss. Y bueno, es pues una reinvención del clásico. Lo que hace es que coge pasajes concretos de la novela de Bram Stoker, de Drácula, y como que los recrea. Porque, por ejemplo, sabemos que Jonathan Harker escapó de Transilvania y escapó del castillo de Drácula, ¿no? Eso es un hecho, eso pasó. Pero aquí lo que vemos es cómo lo hizo. Tenemos hora y 20 minutos para que nos explican exactamente cómo Jonathan Harker consigue salir de Transilvania.
Sí, digamos que la serie rellena huecos de
eso
la novela.
Eso es. El segundo episodio lo que hace es rellenar otro hueco, por así decir, que es el viaje de Drácula a Londres. Que sí, te lo cuentan un poco en el libro, pero es que aquí se recrean. Es otra hora y 20 en el que tenemos una historia que se produce en ese viaje, en ese barco. Y es súper chulo. Un poco gore. Aquí ya pone que ellos son fans de la German, esta De la Hammer, de la,
la productora tipo, británica,
de la productora de la
clásica.
Eso es. Y
eso se nota mucho en el aspecto también del actor que hace de Drácula, ¿no?
Y
que
también
es
un
aspecto muy clásico. Es un cincuentón.
Es como
muy
es como
elegante, muy repeinado.
Christopher Lee, ahí muy repeinado, muy. O sea, el estereotipo, ¿no? De un
Drácula
muy.
Pero el que nos dejó la Hammer, precisamente.
Exactamente. A mí, como la Hammer también me daba, hay momentos que me da un poco de grímica, de vergüenza ajena.
¿El qué? ¿El Drácula?
La Hammer era dos duros. Era dos pesetas puestas ahí.
Yo en esta serie he visto los dos primeros episodios, no he visto el tercero. Hay momentos que me gustan y hay cosas que me gustan, pero otras me queda como... ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Pero me la estoy viendo a gusto.
Bueno, pues tengo que deciros que el tercero es el que odia a todo el mundo. Y no entiendo por qué.
Incluido.
El señor Cachán lo odia. Yo
no,
lo he visto.
Yo no lo he visto.
Ya, por eso estamos esperando que lo veas
y
comentaremos si lo has odiado o no. A mí, desde luego... A ver, me parece, es totalmente el que se sale. Hemos explicado que los otros dos se basan en pasajes del libro. Este es reinventado.
Totalmente, eso no lo había oído yo. Vale.
Totalmente reinventado y bueno, pues nos cuenta una cosa. Y bueno, pues la gente parece ser que lo está odiando, pero a tope. De hecho, empezó esta serie con un 8 en la Logopedia y ya termina con un 5. O sea, ha sido
¿Qué dices?
Sí.
¿El Ostión Padre?
Ostión Padre. Ha sido la serie que la gente ha pasado de querer más a odiar más.
¿Por el final?
Por el final.
O sea, vi el primer capítulo que me pareció muy bueno y empecé a recomendar la serie como un loco ahí a todo el mundo. Y luego me vi el tercero y casi me arrepentí de haberla recomendado.
Así es, la Logopedia le
Pero por, precisamente por lo que dice Pendergast, por el último capítulo. Yo también ahí me ha bajado bastante la nota en este último episodio.
Vaya, atención.
Sí. Bueno, terminó Mandalorian. ¿Estáis contentos con el final de Mandalorian? A mí el último episodio, esas últimas batallas, no me acabaron de gustar. Me pareció un poco cutre.
¿Qué dice usted?
Sí, y algo, y incluso sacado un poquito, algún agujerico así de guión que dices... no lo vamos a hacer aquí para que la gente pueda ver Mandalorian.
A ver,
sin...
el Mandalorian es divertimento puro y duro, no le puedes pedir una coherencia.
No.
Es un western.
En la última batalla cometen una serie de fallos que no deben de cometer. No se puede cometer.
O sea, y luego vemos.
Yo no veo, no veo ese último capítulo peor que los anteriores, ni mucho menos.
Sí, es que no puedo contaros porque.
Ya, el momento que dice usted, pues bueno, yo qué sé. ¿Cuántas veces ha habido, gente que...
Es un Deus Ex Machina de estos.
Derriba un avión con una pistola, ¿sabes? En películas.
Bueno, Bruce Willis con un coche. Que le tiraba un coche a un avión de combate.
Y está usted seguidor de los Avengers que hacen cosas extraordinarias. O sea, y que no me joda, ¿no? Es que no sé.
Sí, no, es lo que hay.
Sí, que
hay.
Puede chirriar un poquillo.
Sí,
bueno,
no, chirría,
vale,
chirría.
Que no, que tampoco.
Chirría. Y de repente sale súper malo y jolín, se están todos pegando tiros y el malo está ahí... paseando tranquilamente.
Pero que Tom Cruise en la de Misión Imposible acaba con la hélice de un helicóptero que estaba dentro de un tren aquí en la garganteica.
Y no pasa nada.
¿Y qué?
Y no pasa nada. Bueno, pues
y el final que augura. Augura a continuación, ¿no? Parece ser.
Ya han renovado.
Augura,
¿no?
No, está renovada. Uh-huh. Está renovada.
¿Augura? ¿Qué dices? La de
La de Mandalorian.
Ah, eso, sí, ya está renovada. Ya han dicho que en septiembre de 2020, ¿no?
Sí,
creo.
Pero yo estoy detectando mucho últimamente entre la gente una obsesión compulsiva por la siguiente temporada y por la información de la siguiente temporada. Chico, a ver, te han contado una historia. Disfruta de la historia.
Regustillo, dale un poquito,
pero,
¿no?
O sea, la gente en los canales de Telegram y demás, todo el mundo, oye, ya se sabe de la segunda temporada. Oye, ¿cuándo van a lanzar? Pero qué hostias.
Y buscando pistas, y es un poco el Sálvame de las series, ¿no? Que a la gente también le gusta ese salseo. Yo tampoco entiendo muy bien el porqué, pero bueno.
A ver, ¿te ha gustado la serie? Pues ya está, disfrútala.
Parece ser que a la gente le gusta eso.
Sí.
Intentar auto-spoilearse, ¿no? Sacar el argumento antes de que siquiera lo hayan escrito los guionistas y estas cosas un poco raras y locas, pero bueno, la gente es como es.
Pues sí. Bueno, pues en Navidades me he puesto muy, 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 muy al día con las series de Apple TV, que las tenía un poco abandonadas, algunas de ellas, y estoy encantado. La verdad es que estoy encantado. ¿Os acordáis la de Sí, la de Jason Momoa?
Sí, estaba finalizada ya la primera
temporada. Termina muy bien.
Está bastante bien.
Termina. ¿Te la has visto?
Sí.
¿Y te ha gustado el final y tal?
Sí, bueno, a ver, lo mismo que Mandalorian. Es entretenimiento puro y duro, sin ningún tipo de pretensión en absoluto.
Uh-huh.
Algún personaje un poco pasado de rosca. Pero bueno, no sé, tiene también sus altibajos y sus cosillas, pero es entretenida.
Sí,
al final, el argumento es muy tonto, me sobra toda la historia familiar, todos los hijos adolescentes.
Es que siempre pasa igual.
Que ya lo hemos comentado, no voy a reiterarme, pero es lo que estropea siempre las series. no meter dramas familiares dentro de un de una serie de acción y de fantasía de este tipo, ¿no? Pero todo lo demás, la verdad que el universo este que se han inventado de los invidentes y los videntes...
Pues, está súper chulo.
La verdad que...
Dejas,
que
si dejas de estar preocupado por las explicaciones de cómo es posible que hayan hecho una ventana. ¿Por qué ponen ventanas con cristales? ¿De dónde sacan...? Bueno, pues si quitas todas esas cosas que te sacan un poco de lo que es el argumento de la serie está fenomenal.
Bueno, pero, y la reina que está, que se
la reina está mucho como, como una maldita cabra.
Mucho la olla, lo que como no entiendo es cómo tiene tantos seguidores, ¿no?
Followers, tiene
followers ahí que le dan like. Dicen like a esta reina.
Sí, sí. Bueno, pues dentro de Apple, una serie que va a más hasta que el último episodio es absolutamente sensacional, es la de Morning Show. Esta serie que os comenté, que era de Jennifer Aniston, con Steve Carell, sí, y Reese Witherspoon. Bestial. Es que, no, desde luego, es bestial. A medida que va avanzando...
¿Cómo has dicho que se llamaba?
De Morning Show. A medida que va avanzando la temporada, te vas dando cuenta hacia dónde va, ¿no? Las interpretaciones buenísimas, ellas están sensacionales. Steve Carell es una máquina. Ese tío es que me encanta cómo interpreta. Y no puedo contar mucho, pero solamente deciros que tiene uno de los mejores finales que he visto... últimamente en series, muy, muy a más. Pero sube a tope, pero a tope, a tope.
Yo es que tanta pija en tan poco.
La serie no es de la pija, es de todo lo que está alrededor de la pija. Es de la ayudante
la
de
pija,
producción.
La pija,
es de la ayudante de producción que se la llevan a Las Vegas, una pobre chavalica, y que le dice: mira, te tienes que ir a Las Vegas mañana con este tío, que es un depredador sexual y todo el mundo lo sabe. Y te vas a ir con él. Y el tío.
Aquí le ponen a parir y la ponen muy
el
bien.
Tío, claro, y luego la tía, para que se calle, le ofrecen un ascenso. Eso es lo que es el delito, y eso es lo que denuncia. O sea, sale Jennifer Aniston, sí, y la Witherspoon, pero hay mucho más detrás de la serie, y es súper chulo.
Aquí ponen que las dos actúan muy bien, que no salvan la serie.
Sí que la salvan, hombre. Totalmente. ¿Quién dice eso?
Hay varias, pero las que coinciden que no, coinciden que las dos están muy bien, pero que la serie no...
Pues
la
precisamente serie es... a mí lo que me echa para atrás son
ya,
ellas.
A mí también,
porque
por
estas dos petapas...
Pues a pesar de ellas, la serie es una pasada. También está muy bien la de Servant, la de M. Night Shyamalan.
Oye, perdona que te interrumpa, pero un poco a colación de esto, hoy le empezaron a juzgar al amigo...
Sí, al Weinstein.
Weinstein, el Harvey Weinstein.
Que lo he visto ahí como un taca-taca, ¿no?
Sí, bueno, para dar pena, ¿no?
Sí, es para dar pena.
El recurso de
sí,
su abogado.
Sí.
Seguro que sí, lo ha dicho.
Qué vergüenza,
vístete,
tío.
Bien, ¿no? Peínate bien.
Lávate.
Ponte un buen trajo. Sí, lávate la sobaquera y vete
pues
con el taca-taca
apareciendo.
Para dar pena.
Hoy han aparecido dos nuevas
denuncias. Pero claro, es que tiene 50 denuncias de mujeres distintas.
Pero este tío, ¿qué era?
Era el por mayor.
Un depredador sexual.
Ah, sí,
es que se dedicaban a eso.
Y prolongado en el tiempo. Quiero decir que debía llevar décadas haciendo esto. A ver, hay veces que igual te puede caer alguna duda si ha sido una única denuncia y hay que investigarlo y mirarlo bien y tal. Pero claro,
bueno,
es que este tío la denuncia a un medio Hollywood. Entonces, claro, está
claro,
clarísimo.
Todos son actrices,
se va a comer, pero
que
lo que se merece, que es la cadena perpetua que le puede caer.
Que todos son actrices o personas que no han llegado hasta actriz o actrices...
Actrices de reconocido prestigio.
Y
muchas de reconocido prestigio.
¿Eh?
Sí.
Wow.
Lo denuncian todas, de todos,
claro,
los...
Claro, anónimamente estará ahora, ¿no? Todo. No,
algunas anónimas
y muchas
han
públicas,
salido públicamente. ¿Eh?
Sí, hay bastantes que han salido públicas. Y actrices que han sido... Y quizás hoy en día no tanto como Asia Argento, pero son chicas
que han trabajado mucho.
Sí, que han
de hecho aquí faltó
mucho.
Que saliera la primera. Cuando saltó la primera,
eso
enseguida
es.
El resto ya, muchas se empezaron a animar y dijeron, sí, a mí también me ha pasado, a mí también. Y de hecho, de ahí ha surgido el Me Too, ¿no? El yo también, ¿no? El movimiento este.
Ah, vale,
que...
claro, es verdad. Sí.
Y ha aparecido a raíz de este señor, de este elemento.
Pues The Morning Show es de esto. De esto que estamos hablando es The Morning Show. ¿Que está en estas dos tías? Sí. Pero todo lo de alrededor de la serie es lo que hace bueno. Bueno, la que más me ha gustado, sin duda alguna, es la de For All Mankind.
¿Le Servan qué?
La Servan muy bien. Ya os contaré cuando acabe. Quedan dos episodios.
Venga, va.
For All Mankind, que es para toda la humanidad. Es una serie de ciencia ficción hecha por Ronald D. Moore y nos cuenta qué es lo que hubiera pasado si en la carrera espacial el primer hombre en la Luna hubiera sido ruso. Y qué es lo que hubiera pasado si no hubiera terminado la carrera espacial, si hubieran continuado. Y
Si hubiera sido ruso, en vez de dar el paso de la humanidad recto, habría ido haciendo, haciendo
lo hubiera,
curvas.
Lo hubiera...
Se habría puesto fino de vodka.
No, habría ido haciendo el baile.
A ver, es un terreno muy interesante. Hablamos de una ucronía. ¿Os acordáis cuando estuvimos haciendo las diferencias? La utopía es el sitio perfecto, el sitio bonito.
Esto es una rusonía.
La distopía es el sitio, es el futuro chungo, como los juegos del hambre y cosas de esas. Y la ucronía es el what if, el que hubiera pasado si.
¿Qué hubiera pasado si? Ha habido un cambio en la historia.
El hombre del castillo, por ejemplo, es una ucronía. Pues esta serie es una ucronía. Lo que me gusta muchísimo es que utilizan personajes reales, como por ejemplo el Werner Magnus von Braun, que fue el director de la NASA, que fue un nazi rescatado.
Sí. Ah, sí, claro.
Está en el proyecto de la bomba volante del V2.
Eso es.
Pues por supuesto, sale el V2, los primeros cohetes. Y él tiene una vida diferente. Tiene una vida diferente en la serie, porque claro, toda la serie en realidad cambia un poco. La serie también retoma lo que era el Mercury 13, que era un proyecto que hicieron con mujeres a las que les sometían las mismas pruebas que a los hombres a la hora para ser astronautas. Pero de un momento, o sea, de golpe por razón le dieron carpetazo total los yankees, que ya sabes cómo son, y dijeron que no, que mujeres en el espacio no. Pues en la serie retoman ese Mercury 13 y traen a las mujeres a la NASA y al espacio. Está interpretada por Joel Kinnaman. No sé si conocéis a este chico. Es este tío flaco que salió en The Killing, la versión esta americana, no sé, de la danesa Afro Bridgerson.
Eso dices, la de la humanidad.
Sí. No. También sale el de Altered Carbon.
Chris Bauer.
Joel Kinnaman. El de Altered Carbon. ¿No te acuerdas? No. De Altered Carbon. De Hannah, que hace poco... Bueno... Un tío que sale en bastantes películas, pero él no solamente el único personaje, también sale Michael Dorman, que es, ya os acordáis que os he hablado varias veces de la serie Patriot, sobre un tío de la CIA que se mete dentro de una tienda, dentro de una cadena de
supermercados.
Sí, no, es una cadena de fontanería para poder viajar a diferentes países y hacer cosas de la CIA. Está muy divertida y lo interpreta este chico. Bueno, pues todo esto dentro de la serie, a medida que va avanzando, ya también vas viendo un poco hacia dónde va y termina también a lo grande. Yo la recomiendo totalmente, esta serie de For All Mankind. Y bueno, ¿queréis que contemos un poco de los Globos de Oro?
No, quiero hablar de series yo también.
Venga,
deja de... Si no cachambe series.
Venga, va.
Veo series. No, pues he visto Drácula, que como hemos dicho, pues...
Muy bien.
Un poco irregular.
Muy
tiene
bien.
Tiene momentos de terror bastante curraos. Sí. La ambientación me ha gustado muchísimo del castillo de Drácula. Muy chula.
A mí me ha faltado un poco el recorrido hasta ir al castillo de Drácula.
Sí, ¿verdad?
Muy rápido, ¿verdad?
Sí.
Y ya estás.
Y como un poco, le falta un poco de ser tétrico, ¿no? Un poco, no sé.
Bueno, tétrico ya lo veía, ¿eh? Sobre todo cuando encuentra ciertas cajas.
No,
y anda
bueno,
ahí
eso,
por los
eso sí,
sótanos,
me refiero a los exteriores del castillo y tal. Parece como un castillo antiguo ahí que está ahí. Uh-huh. Bueno, oye, sí. No está mal.
Me parece impresionante el trabajazo que hace el actor protagonista, el que hace Drácula. Es buenísimo el tío, la verdad que sí. Tiene unos golpes de humor negro que te dejan muy descolocado.
Sí.
Porque en principio... Tú estás ante una serie de terror seria. Quiero decir, las cosas que dan asco, las que dan miedo, pues, a ver, miedo a los que hemos visto ya de todo, pues...
No, miedo.
Pero bueno, pero está muy bien currado, la intención está ahí. Y luego tiene algunas partes muy chungas y muy mal rolleras. Y de repente te aparece Drácula, que es un cachondo. Quiero decir, es un cachondo dentro de que es un monstruo, es el monstruo clásico. No nos encontramos aquí un crepusculito de estos súper guapos, ni gonzete de discoteca. No, es un monstruo.
Es que tiene 500 años, está de vueltas de todo, entonces está como desobrado.
Que se la sopla todo.
Eso es como desobrado.
Es como el monstruo de Coppola, ¿no?
Sí.
Que es un bicho que quiere comer y punto, y le da igual, y la gente solo son ganado para él. ¿No? Eso lo demuestra muy a menudo. Y luego, aunque tiene ese aire de sofisticación y de saber comportarse y de elegancia, al mismo tiempo es una bestia, es un animal, es un ser irracional muchas veces. Y eso el actor, esas dos facetas, las lleva muy pero que muy bien.
Sí, mola. Sí.
El tío. Eso es una de las cosas que me ha molado. Luego, el personaje de Van Helsing, que no voy a destripar, pero tiene sorpresa. Y no se parece en nada al Dr. Van Helsing de la novela o de las otras películas que hemos visto. Y sí que le he visto un personaje igual demasiado pasado de rosca.
Me ha encantado. Van Helsing me ha encantado.
Sí, bueno, la personalidad que tiene.
A mí me parece que hace muy buen papel. Pero no sé. Igual lo que dice Cachán también tiene razón. Igual demasiado exagerado.
Quizás sí, en mi opinión. Y luego, pues eso, muy regular. Primer capítulo muy bueno, muy bueno. De hecho, se pueden ver casi como películas independientes, sí, ¿no? Duran hora y media cada una y bueno, más o menos relativamente concluyen, ¿no? Al final de cada una. Primer capítulo muy bueno. El segundo, bueno, baja el pistón, pero bastante resultón también, en mi opinión. Y el tercero me ha parecido muy malo. Para no detenerme más otra vez en esta serie, quiero hablar de otra que me ha dejado bastante sorprendido, porque no me esperaba nada de ella. Una serie belga.
¡Atención!
Los ladrones del bosque.
¿Pero qué series ve usted?
Los ladrones del bosque. Leo el título y digo, esto pinta a un Robin Hood a la belga que tira de espaldas. Y me pongo a verla y en principio no tiene nada que ver, aunque en realidad sí. Y es una cosa muy curiosa porque me he encontrado con una serie. Bueno, es una miniserie en realidad, son 8 o 9 capítulos y ya termina. No creo que tenga más temporadas porque empieza y acaba la historia en esta temporada. Y la verdad, una historia muy cruda de un periodo de guerra, realmente. En los Países Bajos.
En Flandes, el siglo XVIII.
Eso es. Y donde mucha gente pues no puede soportar el peso de los impuestos que se les exigen para sostener el esfuerzo de guerra. Y bueno, pues el burgomaestre que rige la ciudad, no recuerdo ahora el nombre de la ciudad en la que transcurre la acción, pues muchos se tienen que dar pues al robo y a intentar sobrevivir como buenamente se pueda. Es una serie muy chunga, muy mal rollera, no tiene nada que ver con Robin Hood. Bueno, de hecho sí, porque al final son proscritos que tienen que huir al bosque y sobrevivir como buenamente pueda, y ese buenamente pueda pues es generalmente robando. Si les pillan, les azotan, les marcan o directamente les ejecutan. Aquí los villanos son realmente malos. Es el único reproche que le puedo hacer a esta serie, que los villanos son muy planos. Son malos y son malos porque sí, y hacen maldades porque sí, porque son los malos y punto. No tienen muchos matices, ¿no? Así como los fugitivos del bosque sí que son personajes muy currados, muy profundos, y la verdad que tiene una vertiente bastante interesante para ver. Al mismo tiempo llega a esta ciudad un nuevo alguacil, que este de la parte del bando de la gente chunga. Este sí que es el personaje que sufre una transformación y con el que realmente vemos que se han currado este elemento, ¿no? Este personaje. Y bueno, pues todo viene a ser, sí, una especie de Robin Hood, pero un Robin Hood muy tétrico, muy chungo, donde vemos niños drogándose, mujeres que no les queda otro remedio que prostituirse, gente que muere de hambre, y todo esto se muestra de una manera, pero vamos, nada amable. Es una serie bastante chunga, bastante mal rollera, pero muy, muy bien hecha. A mí me ha gustado bastante.
Bueno.
Pues belga. Yo me lo he apuntado. Me queda igual que sea belga.
Joder, pone 2018-, esto significa que no, igual pone, continúa, ¿eh?
No lo sé, no
aquí
lo sé.
Aquí no pone nada, pone que 45 minutos cada episodio es.
Igual continúa.
También pone año 2020 y yo la he visto ya en el 2019.
O 2019 sea que... la tengo yo aquí, ¿eh? Igual donde está mirando Pendragas no tiene ni puña.
Esto puede ser, puede ser.
Bueno, ¿acabamos con series?
Sí.
¿Pacachán?
Acabamos.
Pues vamos a hablar sobre reyes y reinas.
Reyes y reinas.
En la historia del cine.
Sí.
Hemos descartado algunos, porque sería, ¿no?, un poco ya...
Bueno, siempre... es que pasa una cosa. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte del cine es norteamericano. ¿Qué pasa con los americanos? Que no tienen reyes. Entonces, generalmente tienden a apropiarse de los reyes de sus primos británicos, y más concretamente del rey Arturo, que parece que no ha habido más reyes que el rey Arturo. La verdad que películas sobre reyes... Antes tenían vidas interesantes, porque el rey pues o le intentaba matar a su hermano o su primo, gente así.
Eso molaba.
Entonces yo pido desde aquí, si vamos a tener monarquía, retomemos las buenas viejas costumbres. Yo quiero que cuando el rey Felipe VI la casque y haya que heredar, pues un combate a muerte entre Froilán y Leonor, retransmitido por Televisión Española, y que hagan de maestro de ceremonias pues Alberto Chicote y Cristina Pedroche, por ejemplo, ¿no? Y yo prometo que me hago monárquico. Si volvemos a las buenas costumbres, yo me hago monárquico. Claro que sí.
Y de vez en cuando decapitar a algún rey en la Plaza del Pueblo, ¿no? Sí, por ejemplo.
Que menos.
¿No? Un deporte nacional. Claro. En la 2, por ejemplo, podría ser ese.
Pues sí, buscamos un huequico aquí entre la, en la Plaza del Castillo, entre un día que haya danzas regionales y luego los puesticos estos de los libreros o runners, y ponemos un día de ejecuciones monárquicas. Claro que sí, ¿por qué no?
Bueno, pues vamos a hablar de reyes. Voy a empezar yo con el primero. El hombre de la máscara de hierro.
Oh, sí.
Buena peli.
Buena peli.
Buena Mira, peli, esa, pero
la, la he visto hasta yo.
Entretenida, lo que pasa que también, hostia, el reparto...
Ojo, reparto, ¿eh?
Es muy buen reparto, pero hay momentos que algunos dan vergüenza ajena.
Sí, sí.
O sea,
peli del 98.
Leonardo DiCaprio hace... Bueno, cuando era jovencillo y bueno, ya tenía carácter y hacía un buen... No sé, a mí no me disgusta. Gabriel Byrne, que me parece muy buen actor.
Sí, sí, está bien.
Jeremy Irons, que aquí, bueno, sin más. Gerard Depardieu, muy mal. Aquí.
¿Cómo que Jeremy Irons? ¿No es John Malkovich?
John Malkovich.
Y luego John Malkovich, también. Que también.
Ah, también.
Están los dos, están los
sí,
dos.
Sí, sí, están los dos.
Es que como los confundo.
Haciendo de los mosqueteros.
Claro.
La historia es de... del cardenal Richelieu, de... ¿Cómo era?
Es una historia de Alejandro Dumas, que es el famosísimo... Bueno, no sé si es de Dumas padre o de Dumas hijo.
Yo no me acuerdo.
Que es el famosísimo escritor que escribió Los Tres Mosqueteros.
Los Tres Mosqueteros. Pero entonces... ¿cómo era el que hace DiCaprio el nombre?
DiCaprio hace del rey... espera un momento.
No, calla que estás diciendo cosas que no tienes que decir. DiCaprio era el chavalillo que, a ver, era Porthos, Aramis, pero como... D'Artagnan.
Ah, no, ese era Gabriel, Ese era Gabriel Byrne.
Ah, vale, me estoy liando yo, es verdad.
Estamos liando
que son mayores, claro, que son eso mayores es, los mosqueteros y tienen que hacer como un último servicio al rey, ¿no? Uh-huh. Digámoslo así, es verdad, perdón.
Leonardo DiCaprio es el rey Luis XIV.
Eso es.
Lo que pasa que, bueno, es un rey déspota y un tío chungo, que no lo quiere nadie. Pero parece ser que guarda un pequeño secreto de familia en una mazmorra, ¿no? Uh-huh. Y allá que van los mosqueteros a enterarse
Tienen
de estos
enterarse.
Secretillos.
Eso es.
No vamos a decir mucho porque la verdad es que sería destripar cualquier cosa que comentemos de la película.
Sí, pero
sería
es del 98, ¿eh?
¿Y qué tiene que ver?
Que nada, pero que bueno. Es 98.
¿Pero qué pasa? ¿Que por una película sea antigua puedes decir jodérsela
Bruce,
a todo el mundo?
Que Bruce Willis está...
muerto.
Hombre, la ambientación la verdad que está
guay.
Bastante
y,
guay.
Y como película de aventurillas chula. Está guay también.
Da mal rollo con la máscara, ¿verdad? Esa
sí,
que lleva...
Sí. Sí.
Gerard Depardieu un poco pasado de rosca.
Muy
como,
pasado.
Como desde hace varios años ya. Porque este señor...
Sí, nah, sí. Ese tío
le
está,
pasa lo
está,
que a muchos actores
está pana.
Veteranos. Que se confían demasiado en que sí, que son muy buenos actores... Y lo
o que han sido
como...
o que han hecho alguna película buena.
No se controlan, la verdad que... Y aquí Gerard Depardieu, pues sí, está un poco desfasadillo. Pero bueno, la verdad que película entretenida. Yo doy mi like, doy mis 10.
De Randall Wallace. Un 6,5 en la Logopedia, ¿eh?
Uh-huh.
Guau.
Randall
Venga,
Wallace,
películas de...
Este hombre?
Películas sobre reyes y reinas.
Bueno, yo os voy a tener una película buena sobre reyes, que es El discurso del rey. Del año 2010. Esta película es de Tom Hopper. Con un guión de David Sadler, y lo del guionista tiene su cosa, porque este chico también padeció tartamudez desde su infancia, y desde los 80, que él siempre ha sido seguidor de la biografía de Jorge VI, y desde los 80 él empezó a escribir esbozos pues de este guión. Pero el tema es que la viuda del rey, Isabel Bowes Lyon, le pidió, por favor, que abandonara el trabajo, que no continuara adelante al menos hasta que ella muriera. Cuando ella ya falleció, pues entonces él siguió adelante y bueno, pues la trama es el duque de York, que tiene una tartamudez Jorge de York, que tiene una tartamudez bastante, bastante importante y tiene que acudir a un fonoaudiólogo.
¿Fonoaudiólogo?
Hola.
Sí, australiano.
Pues los australianos no son los que fama de mejor vocalizar tienen.
No, dicen
eso
que
junto
no,
con los
no,
escoceses.
Precisamente los australianos no. Y bueno, pues asistimos a todas las sesiones que él tenía que hacer para vencer esa tartamudez. Está rodada de un modo muy especial porque son primeros planos así muy, muy intensos y desde cámaras así bastante, bastante raras, pues para meternos un poco en el agobio de la persona que tiene que hablar y que sabe que no puede hablar. No utilizaron las localizaciones exactas. Se usó el Lancaster House en sustitución del Palacio de Buckingham. Se fueron a la catedral de Lyme en lugar de la abadía de Westminster, porque eran sitios donde no les dejaban rodar.
La
flema
inglesa que no les permite ahí.
Es curioso, esta película se estrenó en enero de 2011 y tenía un lenguaje bastante soez. Hablaba muy mal el rey y en algunos sitios la censuraron. De hecho, en Estados Unidos se quitó el sonido de las palabras malsonantes. Estados Unidos, sí, hablamos de hace 10 años. De hace 10 años. Y luego, cuando hemos hablado de las películas así con más
vergüenza,
con más recaudación o de las más rentables, fijaros que esta película costó 8 millones de libras y recaudó 400 millones de dólares en todo el mundo. Bueno. Ha tenido algunos detractores, sobre todo los tiquismiquis de las precisiones históricas, que si Churchill no estaba o no dijo eso en ese momento, que tal y que cual. Pero es que, ojo, que se llevó los 4 premios Oscar, se llevó a la mejor película, mejor director, mejor actor y mejor guion original.
Sí.
O sea, se llevó un pleno aquí tremendo.
Al 15.
Sí, bueno, el actor principal es Colin Firth.
Colin Firth,
que ya sí.
Repartazo, tiene esta película.
A mí,
cuidado.
Colin Firth, tío, es que le veo la mala cara. De los Piratas del Caribe ya no.
Pues también está Jeffrey Rush, que también sale de los Piratas del Caribe.
¿Sabéis, no? Que Jeffrey Rush es el actor con más coeficiente intelectual.
Después, o sea, yo primero y luego a él.
No. Jeffrey
¿Será
Rush?
Después de este
no, no, en serio, del... en serio. Buscarlo por ahí. Jeffrey Rush es el actor con el IQ, que llaman ellos, más alto de todos los... Madre de todo Hollywood. Mía.
Será después de Don Lundgren, ¿no?
No. Bastante superior.
Sí, por eso lo digo.
No, Dolph Lundgren está... Dolph Lundgren está en el listado, por supuesto. Don Lundgren, Susan Sarandon, pero por
Jennifer
encima...
Jennifer Aniston.
Cabrón. Pero por encima de todos... Está
Nicolas Cage. Felicidades, Nicolas.
Nico.
Venga.
Era hoy, ¿no? Debe estar
Fiestón. Nos está escuchando.
Págate algo,
no nos está escuchando en directo porque no sintoniza la Eguski porque tenemos problemas con el internet.
Sí,
nos han llamado antes para decirnos, no se os oye. Hemos tenido problemas y con la radiocica sí podéis conectarnos, pero con el botón de directo del...
Hay aplicaciones para el móvil de radio
aparte,
FM.
Eso es.
Te descargas la aplicación de radio y
nos conectas.
No. Da igual.
No, porque ahora sacan los teléfonos ya
sin radio.
Sin FM.
El mío es que es antiguo y tiene radio.
¿Qué te pides?
Sí.
Bueno.
Mola, radio.
Mola, a mí sí.
Hablamos de un clásico.
Venga.
Señor Lobo. Campanadas a medianoche. A ver si a alguien le suena este título, de Orson Welles, del año 65.
Ah, sí.
Aquí lo que hizo Orson Welles, bueno, primero lo que hizo fue engañar a los productores, porque lleva muchísimo tiempo intentando hacer esta película y no conseguía financiación. Y entonces al final se tuvo que ir a España a engañar a un productor para que le financiara la película. Y le engañó diciéndole que iba a rodar una versión de La Isla del Tesoro. Tócate las narices, el puñetero Orson Welles.
¿Y dónde? Aquí en Navarra, ¿no?
No.
¿Esta está grabada en Navarra?
¿Rodada? No, rodada. Creo que solo está rodada una escena en algún bosque, pero
no,
mayormente...
Si este hombre se hizo amigo de unos del Baztán rodando esta película.
No, he mirado un poco las localizaciones y era casi todo en Castilla, ¿eh? Porque además, no te fijas que son unos castillos impresionantes.
Pues, ¿algo pasó con esta película en Navarra?
Creo que la escena del bosque, cuando llegan a una, pues una posada o algo así, creo que es... Eso me parece que está rodado en Navarra, pero todo
pues,
el resto...
Pues yo leí en el diario, no sé qué diario era, una entrevista al nieto del hombre que paseaban por el Baztán con Orson Welles, que había grabado la película y que se hizo amigo de su abuelo y que tuvieron una gran amistad.
Sí, pero debió ser nada más que una cena en el bosque. En principio, de hecho, querían rodar en Yugoslavia, pero el productor les exigió que se hiciera en España. Bueno, aquí un rey no, aquí tenemos varios, ¿eh? Aquí lo que nos cuenta es la unión de varios... Bueno, nos cuenta una historia
de los 100 años, ¿no? Realmente.
Sí. Tenemos un personaje
Enrique
que es...
Enrique IV es uno de los reyes, ¿no? El primer monarca de la dinastía de los Lancaster. Uh-huh. Quiere quitarle el trono a su primo Ricardo II. Y las obras son de Shakespeare, son Enrique IV, Enrique V, Las alegres comadres del Windsor y Ricardo II. Es la adaptación de las películas de Shakespeare, o sea, de las libros.
De los libros. De uh-huh. Sí, recoge varios fragmentos de estos uh-huh. libros y sobre todo diálogos y los incluye aquí. Y aquí nos cuenta la historia de Falstaff, que es el personaje que se guarda para él. Bueno, no es en realidad la historia un personaje, ¿no? Es una película bastante coral, pero bueno. Resulta que es muy amiguete del príncipe Hal. El príncipe Hal no quiere ser príncipe, lo que quiere es estar todo el día por ahí de parranda, de borrachera, con sus amigos, haciendo el golfo, y entre sus amigos está este Falstaff, ¿no? Que es también un vividor y un poco sinvergüenza, un poco filósofo, un poco cínico, tiene un poco de todo, ¿no? Un personaje que lo hace aquí, Orson Welles lo hace genial. Claro, el padre está muy disgustado con todo esto porque su heredero tiene que ser el príncipe Hal, ¿no? A su vez, está sumergido, este rey, tiene un gran problema porque él no es el rey legítimo. Él realmente tiene encerrado en una mazmorra a Mortimer. Que tendría que ser el auténtico rey, ¿no? Por línea sucesoria le correspondía a él. Y hay una serie de nobles que se levantan en guerra contra él. Y bueno, pues nos cuenta un poco todo esto, ¿no? La verdad que trata muchos aspectos de la vida muy curiosos. Tiene una fotografía en blanco y negro muy buena. Y algunas escenas que la verdad que son muy reveladoras. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la batalla que hay. Hay una batalla donde suenan los caballeros y los van subiendo con grúas, ¿no? Sí, hay cuatro o cinco tíos elevándolos allá porque del peso de las armaduras no pueden subirse al caballo,
ellos mismos, ¿no? Por su propio peso.
Alguno incluso se les descuelga, se les resbala la cuerda y se pega un piñazo allá impresionante y palma antes de poder entrar en la guerra. Y luego, pues, cómo entran los caballeros, que al final, pues, era también esta clase social guerrera que estaba enseñada desde el día uno de su nacimiento. Para eso, para la guerra, y luego detrás las mesnadas, ¿no? Los ves ahí harapientos, ¿no? Unos desgraciadillos que probablemente sean levas cogidas obligados, ¿no? Campesinos obligados a armarse y a pelear allá. Y bueno, pues tiene unas cosas bastante curiosas. Muy bien todos los actores, la verdad que sí, pero por encima de todos Orson Welles, hay quien considera esta película una de sus obras maestras, ¿eh? Uh-huh. O sea que, cuidado.
Muy bien. ¿Pendergast?
Yo sí. Mira, tengo de refilón, hablamos de la monarquía, hablamos de Nueve Reinas. Es la película de Fabián Bielinski del año 2000, interpretada por Ricardo Darín y Gastón Pauls. Es la historia de estos dos estafadores que se encuentran casi de modo casual. Y bueno, pues uno es el maestro y el otro es como el aprendiz y le va contando un poco cómo realizar una serie de timos, hasta que llegan a la información de que hay una serie de sellos que están basados precisamente en reinas de la República de Weimar. Y bueno, pues deciden dar como el gran golpe, por así decir, y toda la película pues se centra en ese timo. Una película que tuvo muchísimo éxito. Vamos, de hecho estuvo nominada a 29 premios y se llevó 21 premios internacionales, ¿eh?
Sí, siempre ha estado bien.
Ha estado muy bien mirada. Pero es que además el director, Fabián Bielinski, recibió innumerables ofertas.
Cientos de miles.
Innumerables ofertas para hacer la versión americana de esta película. Ya sabéis que los americanos son muy de americanizar las cosas, las películas que están muy chulas. Y siempre se negó. Y desafortunadamente este chico solamente hizo dos películas, esta en el 2000 y otra en el año 2005, y falleció de un ataque al corazón con tan solo 47 años y no pudo hacer más. Pero siempre quedará en la memoria de todos este para mí, es una de mis películas favoritas, os lo tengo que decir, ¿eh? Esta de Nueve Reinas. Uh-huh. Yo siempre he sido fan de Ricardo Darín, pero desde aquí...
Sí, además es, como bien hemos dicho, siempre que sale, que al principio, ostras, cuesta entender la jerga que hablan, ¿eh? Cuesta muchísimo. Difícil, ¿eh?
¿Que hablan porteño?
No sé, es gente de barrio, entonces están ahí hablando en argentino y no entiendes, ¿eh?
Es difícil.
Hasta que el oído se te hace un poco, es como...
El porteño rioplatense.
Sí, eso es, sí. Venga, más películas.
¿Más películas? Bueno, pues en Braveheart salen dos reyes.
El rey de Escocia y el rey de Inglaterra, ¿no?
El rey de Escocia, que ese era Robert Bruce, y el rey de Inglaterra. El rey Eduardo I de Inglaterra, interpretado por Patrick McGugan. Me gusta mucho ese personaje en esa película.
Sí.
Cómo hace de tío asqueroso, hace muy bien de tío cabrón y de rey opresor, ¿no? Y todas las triquiñuelas que pergeña, ¿no? Para intentar derrotar a William Wallace y a los escoceses, ¿no? Y luego todas las maniobras también sucias que hace por debajo para intentar derrotarle, para comprar a los nobles escoceses y derrotar al ejército de William Wallace. También los problemas familiares que tiene con su hijo, ¿no? Que le ha salido también pues un hijo bastante insulso y con muy poca personalidad, y eso no puede dirigir un reino. Hace falta un tío, de garrotazo y tente tieso. Y bueno, pues la verdad que dos personajes muy diferentes. El rey escocés, que es un tío muy bien intencionado, pero al que al final siempre le arrastran a los intereses de la nobleza.
Hombre, Escocia estaba llena de clanes, por lo cual cada uno tiraba por su...
Sí, señores de la guerra, al final.
Y siempre estaban peleados entre ellos, o sea que...
Pero refleja muy bien, si alguien se lee la historia, la verdad es que Breitner, claro, se toma muchísimas licencias históricas, hombre, no se puede tomar como algo literal, pero sí que esta parte de un poco las traiciones, los intereses personales de la nobleza, entre los reyes, las componendas que tenían, eso sí que lo refleja bastante bien a cómo fue realmente, ¿no? Este personaje de Robert Bruce fue continuado en una película mucho más reciente, que fue El Rey Proscrito, que ya he hablado aquí alguna vez. El Rey Proscrito, ¿eh? No Posquito.
Fosquito.
Fosquito.
Y pastelitos.
Y era más de Pantera Rosa. Tigre, pero bueno. Y era una película que le intentaron vender como la segunda parte de Breitner, que no tiene absolutamente nada que ver ni en el 2018, tono, ni en la manera de rodar, uh-huh, ni absolutamente nada, pero que sin embargo no es mala per se.
Qué grande. Güey.
Queda muy disminuida al lado de Breitner, obviamente. Uh-huh. Pero si uno la ve tal cual individualmente y no tiene esto en cuenta, que es la continuación de dónde finaliza Breitner y realmente la historia la continúa a partir de ahí y nos está hablando de este rey exclusivamente, pues la verdad es que es una película bastante maja donde invirtieron mucha pasta en ambientación. La ambientación está muy lograda, muy chula, y nos cuenta un poco, para el que tenga un poco de curiosidad, qué pasó después de Mel Gibson, ¿eh? Pues lo que pasó fue lo que cuentan en esta película, en El Rey Proscrito.
Venga, yo voy con una.
Uy.
El rey del juego.
El rey del juego. ¿Es monarca ese?
Sí, porque todos tienen que luchar contra el King Robinson, el rey Robinson, que es el... Es una película sobre póker, sobre cartas de póker, en la que el Steve McQueen es un joven aspirante a batir al rey Robinson.
Cogido por los pelos, ¿eh?
No, hombre, rey, un tío que le llaman rey, pues oye, no hemos dicho que tienen que ser monarcas con... descendientes, ¿no?
Sí, lo hemos dicho, lo que
hemos dicho,
te lo pasa por el forro.
Muy buena película, con mucha tensión en muchas partidas de póker. La película es de Norman Jewison.
Y mucho cigarrillo, ¿no?
Y Steve McQueen, muy buen papel aquí.
Muy bien. ¿Sabes dónde sale más reyes?
Lalo Schifrin. Muy
más
buena,
reyes
muy
que ahí salen en el Retorno del Rey, El Señor de los Anillos, en el año 2003. Ahí salen más reyes que en esa película.
En toda la saga del Señor de los Anillos.
En todas las sagas.
Pasa monarquía. Que al final en esta es como que el rey que va a coronar a todos, ¿no? En la última, que se casa con la...
con la elfa.
La elfa.
El Rey Pasmao, ¿lo habéis visto esta?
¡Ah, sí española, sí, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo.
Sí, ya tiene... Esta es del 91, Aquí tenemos dos Diegos, Juan Diego y Gabino Diego. Uh-huh. Y está también por gente como Javier Gurruchaga.
Fernando Fernández.
Pero bueno, Javier Gurruchaga, verdad, que da el perfil de cortesano de esto de...
Claro.
Poco, sí que tiene un poco ese
Y Gabino
aspecto.
Diego también, ¿eh?
Y Gabino Diego.
Tengo que deciros que Gurruchaga es uno de mis personajes españoles favoritos, ¿eh? En todo. O sea, para mí es uno de los mejores cantantes que hay.
¡Atención!
Atención.
Estalló la bomba deportiva.
Atención.
¡Oh, madre!
De hecho,
que me diga Showman, pues.
De hecho, os tengo que decir que estuve una vez en clases de canto.
Con Gurruchaga. Eso explica muchas cosas.
No. Pero la profesora de canto me dijo que de las personas que mejor modulaban y la voz era Javier Gurruchaga, tío.
Esa profesora
que técnicamente es de las personas más completas.
Viaje con
cantando
nosotras.
Impresionante.
Yo lo prefiero, muy, muy gordo.
Sí, reiros. Y técnicamente es de lo mejor que hay cantando.
Vale, pues
así bien. Que no me toquéis al Gurruchaga, ¿eh?
Pues se lo decía tu profesora de canto, vale. No nos lo vamos a hacer.
Duré poco, ¿eh? En las clases duré poco.
Hostia, ¿qué era? ¿La reina del canto?
Bueno, el rey pasmado, aquí dentro de una historia que es bastante ligera, ¿no? Y que nos puede sonar a comedia, pues eso, ligera. Sí que hay también ciertos aspectos sociales y de crítica, ¿no? Porque lo que sucede es que el rey ve a una mujer desnuda.
¡Atención!
Ve a una prostituta desnuda y a partir de entonces descubre el cuerpo de las mujeres y dice, bueno, pues me ha gustado ver a una mujer desnuda, quiero ver más, ¿no? Y como estoy casado, quiero ver a la reina desnuda, ¿no?
¿Y es Borbón?
No recuerdo si era Borbón o no, la verdad.
Es Felipe IV, 1621-1665, no sé si es por ahí.
Pues sería, yo Austria. Creo que todavía no.
Creo que era Austria.
Austria, vale. Bueno.
Sería Austria.
Bueno, pero ya venían los Borbones. Por
ahí. Sí. El caso es que eso provoca un escándalo en la corte impresionante. Porque, claro, eso es una indecencia, eso es... no se puede tolerar, ¿no? Y sobre todo por parte del clero, ¿no? Aquí está un Juan Diego que lo hace estupendamente, yo creo que se come con su actuación a todos. Porque Juan Diego era muy buen actor, hacía sobre todo teatro, pero cada vez que lo hemos visto en cine también, pedazo de actor. Y claro, aquí pues también es una película contra los prejuicios, contra la moralidad y contra muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que es una película bastante divertida, muy entretenida y con buen trabajo actoral. A mí me gusta, yo la recomiendo esta.
Sí, pues fue Austria, ¿eh? Además fue el reinado de 44 años estuvo el tío, ahí chupando el bote.
Pues para aquellos tiempos...
Mucho.
Mucho, sí.
Sí, sí, sí. Desde 1621 hasta su muerte.
Bueno, se nos acaba el tiempo y no hemos hablado de los Globos de Oro, que nos hemos saltado aquí.
Ah, es verdad, es verdad.
No sé
es verdad,
si queréis
verdad.
Hablar
bueno,
ahora.
Como queráis.
Sí, ya... sí, venga, vamos a hablar. Sí,
nada,
vamos.
Nada, sí, así muy rápidamente.
Somos muy republicanos aquí.
Sí. Muy rápidamente contar que bueno, estuvo otra vez también presentada por Ricky Gervais, que tuvo algunas.
Muy ácida, ¿no? Me han dicho, muy al borde
sí,
de, ¿no?
Sí,
de...
sí, 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 sí. Cuando dijo, por cierto, este año ha habido muchas películas de pervertidos. Y dijo, por ejemplo, Living Neverland, que es el documental sobre Michael Jackson, Los dos papas. Y entonces, me enfocaron a uno de los actores de
pensaba que uno de los papas.
No, me enfocaron a uno de los actores que hizo Los papas con una cara un poco así como de póker. Tuvo algunas... Yo, su humor, a ver, es un tío que a mí me gusta mucho, pero yo creo que muchas veces se pasa de frenada. Uh-huh. Habló de Jerry Epstein, que es una persona que se suicidó y no tenía que sacar, no tenía que haber sacado a este chico, que sí, que en vida sería lo que fuera, pero se suicidó.
Pero muerto es un cadáver.
Eso es, y no. Bueno, el batacazo se lo pegó Netflix, con 34 nominaciones se llevó 2.
Me parece muy bien.
A mí también me parece muy bien.
A ver, me parece bien desde el punto de vista, como hemos comentado alguna vez en otros premios, ¿no? Que si tú compites contra otras películas muy buenas, pues puede ser injusto que una película muy buena se quede fuera, pero claro, no se lo puedes dar a todas. Alguna tiene que perder, ¿no?
Bueno, vamos a repasar así rápidamente. El mejor drama, la mejor película, se lo llevó 1917.
¡Bravo!
Bien.
Que tenéis aquí.
Y no la hemos visto.
Sois muy pesados.
Llevamos. No nos diga usted a nosotros pesados, por favor. Porque...
Pues es la película que más estáis anunciando vosotros dos. La estrenan este viernes. Este viernes, que lo sepáis.
Ya lo sabemos.
Día 10.
No sé si le van a estrenar en versión original. Ya me gustaría. Me encantaría que la estrenen en
versión
original.
Golem, por favor, hacerlo.
Sí, es una.
Si Golem, solo son Golem, dos tíos corriendo todo el rato.
Joder.
Ahí.
Sí, porque si no. Y además es curioso porque los Golem en Burgos.
En Burgos sí, y aquí
hacen
no.
Hacen sesiones semanales en versión original. En Madrid, por supuesto.
Apoyamos a nuestras amigas del.
Nuestras amigas, Oskia y Ana.
Y Ana.
Que les siempre están ahí batallando. Además, en Facebook son muy guerreras, ¿eh? Con el tema de la versión original. Necesitamos versión original. De verdad, que sí, hombre, ¿no?
Y
que
también
está
un saludo a los colegas del camarote de los hermanos Marx. Un programa de cine que
siempre.
También nos escuchan.
Nos escuchan.
Nos felicitaron el año en iVox. Y nosotros le felicitamos también a ellos. Y
sí,
algún día,
esta gente son muy cultos.
Claro,
¿eh? Estos son de los buenos.
No
de los...
son como nosotros, los indecentes.
Nosotros somos.
Pero igual algún día hacer una mezcla y a los cultos los indecentamos
sí,
y ya
sí,
está.
Sí. A ver, es uno de los programas más longevos que hay de cine.
Sí.
Y,
por eso el otro día nos felicitaron y nosotros le felicitamos también.
Sí, yo hablo bastante con ellos en Telegram. Es gente muy maja.
Vale, pues un saludo.
Muy bien. Bueno, y como se inventaron esto de mejor película de drama, pues también mejor película musical o comedia. Y aquí es donde meten otra vez a Eras una vez en Hollywood.
Yo es que no entiendo eso.
Yo tampoco lo entiendo. Yo creo que es para darle el premio, porque no tiene otra cosa.
Ya, pero es que no es ni musical ni comedia.
Ya, pero
entonces...
como o se la van a dar al Joker o al Irishman o a 1917, pues para darle al Tarantino
hombre,
el premio...
El Joker será decepción. Que no se
el Joker es decepción total.
Mejor actor.
Total. No, ahora lo veremos. La mejor...
Digo, como película se la lleva a 1917.
Sí, y como director se lo ha llevado...
El Sam Mendes,
o sea que no... Bueno, mejor actriz de drama, Renée Zellweger, que está un poco como renacida. De hecho
sí.
Agradeció...
Yo no lo he visto, el
que,
no,
sí,
no
sí,
sé
que,
la peli
que
yo
sigue
desde
contando
que
ya.
No lo he visto.
Sí que se llevó Joaquin Phoenix por Joker, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
No hombre, llevó, de reparto se llevó el Brad Pitt.
Tenía ahí bastante complicado, pero...
Bueno, pero a ver...
Hombre, estaba bastante cantado, ¿no? Yo no he visto la película, pero todo el mundo...
Es un coñazo. El John Arryn lleva corriendo con el Joker, vamos...
¿El yogurín?
Sí. Vamos, está que no... Bueno,
con las pelis que ve luego, normal que una sea buena.
Bueno, mejor actriz de musical o comedia, pues... Aquafina, que no la conozco, esta chica de Farewell, mejor actor, el de Rocketman.
Ah, el que hacía de sí, Elton John.
El que hacía Elton John, Taron Egerton, la verdad es que lo hace bien, ¿eh? Por encima de DiCaprio, ojo, de Daniel Craig, de Eddie Murphy, hombre, por el Dynamite.
De Daniel Craig, pues, cualquiera.
Hasta de, yo, de Eddie Murphy. En
Eddie Murphy, cuidado, ojo, con la peli.
Ojo con Murphy. En reparto se lo lleva, en la mejor actriz se lo lleva Laura Dern. Por Historias de un Matrimonio, esta película de Netflix que todo el mundo está que flipa
pero
con
todo
ella.
El mundo está hablando de ella.
Yo llevo 20 minutos y no conseguí avanzar.
No.
Me tira un poco para atrás, es demasiado.
Yo es que el tema, al final es un Ramón familiar, ¿no? Sí, habla de un divorcio, una pareja que se está divorciando, pero todo el mundo habla maravillas. Lo que pasa es que te tiene que gustar un poco el género, ¿no? Porque
en actor de reparto, sí, por supuesto, se lo lleva Brad Pitt.
Muy buen papel.
Que cuando fue a recoger el premio dice, yo le pregunté a Garantino, oye, ¿qué tenemos que hacer para interpretar a estos personajes ajados, que ya son mayores y tal? Y dice, no, sed vosotros mismos.
Claro. Y dijo, le dedicó a DiCaprio, le dijo que él lo hubiese salvado en la tabla, ¿no?
Sí.
Como que la del Titanic, él lo hubiese salvado.
¿Recordáis la escena del lanzallamas y la piscina?
Sí.
Pues esa escena la repitieron, no sé si 6 o 7 veces.
Porque le encantaba, ¿no?
Porque salió bien a la primera, pero se lo pasaron tan bien rodando esa escena que la repitieron una y otra vez porque estaban allá felices.
Malditos flipados, se tuvieron que pasar en grande en esa película. Bueno, mejor director, Sam Mendes, pues en 1917 dio muchas gracias y se rindió ante Scorsese. Dijo que había ganado, pero que el grandísimo director de ahí era Scorsese.
El mejor
guión se lo llevó Tarantino, que también flipó de que se lo llevara.
Hostia.
Sí, el mejor guión.
O sea, Scorsese no se llevó.
Además, estaba súper contento. Además, estaba subidito el Tarantino. Dice, yo, lo que más me gusta de recibir un premio al guión, y cuando el guión lo he escrito yo, es que el premio es para mí, no tengo que agradecer a nadie.
se pegó
una sobrada. Bueno, mejor película de idioma extranjero se llevó Parásitos.
Sí, todo el mundo habla muy bien de
Parasite. Muy buena.
Os digo que es buenísima. Sí, ¿no? ¿Has visto?
Es que este director, Jon Bon, no recuerdo.
¿Jon Bon Jovi?
No. Es el director de The Host, de Otka, de... O sea, tiene pelis, tiene una trayectoria, es un director a seguir, ¿eh? Pero muy en serio.
Sí.
Y eso tiene un cambio...
Muy buena película.
Bong Joon-ho.
Pues la tildan de comedia, pero cuidado, que tiene una crítica social muy potente. Tiene un giro hacia mitad la película que de comedia nada de nada. O sea, y ahí nos metemos de lleno... En un drama y en cosas bastante chungas.
No tiene nada.
Y sí que tiene de comedia, pero bueno, tiene durante una parte del metraje, ¿no? Y la verdad que rodada con muchísimo gusto. Es que este tío es muy bueno.
Muy bueno. Os pasamos a los premios de televisión. En drama, fijaros, se lo llevó Succession, de HBO. Una serie que todo el mundo me dice lo buena que es. Yo empecé a verla, vi 2 o 3 episodios, me aburrió un poco, la dejé de ver. Le ha ganado a The Morning Show. Le ha ganado a Killing Eve y a The Crown y a Big Little Lies. A mis grandes favoritas. Le ha ganado esta Succession. La actriz se la ha llevado Olivia Colman. Esta chica es que está pletórica. En The
ya
Crown,
le vale, se gana todo.
Es
¿no?
que está pletórica. Es que
no
es,
le caben
es
ya
una,
más premios.
Es una magnífica actriz. El mejor actor, Brian Cox, también por Succession.
¿Quién es Olivia Colman? Ah, vale, está.
Ojo, que estaba nominado Kit Harington.
Sí.
John Nieve.
O sea, tiene huevos la cosa, ¿eh?
¿A quién metemos? Que John Nieve.
El pesado de Rami Malek, el Mr. Robot. Bueno, y en comedia, ahí sí, se lo ha vuelto a llevar Fleabag.
A mí me gusta la actriz, tío.
¿Que te gusta?
Sí, me parece una tía
súper
guay, tío.
Si vieras la serie, te encantaría.
No, la tendré que ver.
Te encantaría.
Sí, pero he visto algunos trozos de la serie y la verdad que...
Pues se ha llevado la mejor serie y se ha llevado ella como mejor actriz. Uh-huh. En actor de serie, una serie que se llama Rami. Mejor serie, miniserie, Chernobyl.
Hombre, es que si no...
Estaba cansado.
Le ha ganado Creedme. Fíjate que pensaba que se lo iba a llevar Creedme.
Estaba muy dura la competencia, pero yo creo que Chernobyl está un escalón por encima
de cualquier otro. El mejor actor en miniserie es Russell Crowe, por la voz más alta. Sí, aún está ahí. Patricia Arquette, ¿os acordáis la serie esta de Act? Que os comenté de esta madre que hacía enfermar a su hija para seguir cobrando las pensiones y demás.
Sí,
pues se la ha llevado Patricia Arquette por esta... por esta película. Y por último, el mejor actor de reparto se ha llevado Stellan Skarsgård, el uno de los de Chernobyl.
¿Skarsgård?
Sí.
Sí, el general.
El general, el ruso Iñaki poderoso.
Descarga. Bueno, nos vamos, que nos quedan escasos segundos, así que ahora os podéis descargar el podcast y lo oís, los que no habéis podido escucharnos por
internet. No nos están escuchando, pero vale.
Nos vamos a ir con la reina del rock and roll, Little Richard.
¡Epa ahí!
Brown Sugar. Agur, que pendergas, agur cachan.
Agur.
Nos vemos.
La semana que viene. Sugar, how come you taste so